till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia con nuestros invitados en el día de hoy, Pedro Luis Arias. ¿Cómo estás, Pedro Luis?
Muy bien.
Bien, ¿no? Bueno, me alegra eso. Rafa Leonisio, ¿cómo estás, Rafa?
Buenos días.
Bueno, y tenemos a Laura Tambo con nosotros, que está preparada ya con todos los oyentes, y el 688-88-77-88, que es donde va a ir poco a poco sacándole chispas a lo que los oyentes nos vayan diciendo en esta mañana.
Así que ya sabéis, ¿eh? Podéis escribir ahí todo lo que queráis.
Sí, sí, no hay ningún problema. Seguro que lo van a hacer todos los oyentes, como siempre, como suele ser habitual. Bueno, os voy a ir llevando algunos de los asuntos del día. Mira, hay uno, claro, esto viene arrastrándose del día de ayer, porque ayer tuvimos también un día en el que estuvimos hablando de Osakidecha, de la joya de la corona, de este tipo de cosas. Bueno, hoy, digamos que en el avance, pues ya se han conocido algunos detalles de la estrategia. Es curioso porque luego depende de la percepción de del periodista, ¿no? Porque hablaba el diario Gara de Osakidecha envía lotes de pacientes a la sanidad privada para aligerar las listas de espera. Bueno, esto se ha hecho siempre, que yo sepa, ¿no? Se ha aligerado de esa manera, ir aligerando listas de espera. Es cierto que últimamente hemos tenido listas de espera que se han ampliado, se han agrandado, y ese es uno de los problemas. Pero bueno, yo creo que lo mejor que se puede hacer es reaccionar, porque tampoco se puede de la noche a la mañana tener equipos, más quirófanos, etcétera, ¿no? Digo yo, vamos, que no sé, que no quiero justificar a nadie. ¿Cómo lo veis?
Sí, que se ha hecho siempre es verdad, sobre todo diagnósticos y cirugías menores. Yo creo que ahí quizá todos conozcamos algún pariente que precisamente pues tuvo alguna prueba diagnóstica o incluso alguna pequeña operación en una clínica privada, pero a la que fue enviado o enviada desde el servicio público, desde Osakidecha y antiguamente desde pues el Instituto Nacional de la Seguridad Social o quien fuera en su época quien gestionaba el sistema de salud en aquel momento para todo el Estado. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa de esto es la incoherencia de decir que no contratan más médicos porque no los hay y luego resulta que sí los hay. Porque al final acabas enviando ese enfermo a que un médico que sí existe le haga la prueba diagnóstica o le haga la intervención quirúrgica. Entonces, bueno, ahí tendrían que afinar un poco más el argumento, porque cuando dicen que las listas de espera a veces tienen que ver con que no hay manera de encontrar ningún pediatra más o no hay forma de encontrar un anestesista más, pues no sé si es del todo cierto, porque al final acabas derivando parte de esas listas de espera a lugares donde hay médicos, donde hay pediatras y donde hay cirujanos.
Claro, hombre. Es que pero el problema está en la sanidad pública y la sanidad privada, ¿no?
Ya, pero que si la sanidad pública...
O sea, incorporar... Sí, sí, no sé
si es fácil. Primero, sí. Si la legislación de incompatibilidades, que es tan clara para otras profesiones, existiera con un cierto rigor para la clase médica, yo creo que se liberaría, digamos, posibilidades de ampliación de alguna plantilla. Y en segundo lugar, si bueno, lo que ofrece Osakidecha a un profesional de medicina pues fuera razonablemente atractivo, pues igual alguna de esas personas que está en este momento trabajando solo en la concertada pues se plantearía incorporarse al servicio público de salud.
Uh-huh. Rafa.
No sé muy bien qué decir sobre esto. Yo creo que en Osakidecha hay un problema, ¿no? Un problema que se viene arrastrando tiempo y que los usuarios pues lo estamos viendo. Es un problema, ¿no? O sea, yo lo he vivido. Lo he vivido conmigo, o sea, retrasos muy amplios para darte citas especialista de pues a meses vista. Que no un domingo no te atienden a un niño, por ejemplo, en un ambulatorio. Porque no le hacían la prueba del COVID, por ejemplo, que no había nadie para hacerle PCR y era obligatorio hacer una PCR a un niño que era un domingo con dolor abdominal, por ejemplo. Tuvimos que llevarle a Zorrozaure. Y bueno, pues yo creo que no sé si la pandemia reventó costuras que ya estaban un poco flojas. Ha sido una cosa más paulatina, pero yo hablando en la calle, pues empieza a haber quejas que antes no había, que esto funcionaba bien y eso, y yo hasta hace poco estaba contento con plazos, trato, todo eso, y he empezado a notar que eso, pequeñas fisuras que como vayan a más, nos puede generar un problema. Y hemos visto que en verano pues en ambulatorios no hay médicos, por ejemplo, que te atienden enfermeras. Bueno, pues yo creo que hay un problema y no sé hasta qué punto tenemos una solución fácil, ¿no? Que solo, igual, solo meter dinero, no lo sé. No tengo ni idea, ¿no? Posiblemente. Pero aunque no estoy de acuerdo en que las condiciones sean malas de los médicos, ¿no? O sea, en los aquí de hecho, yo creo que son bastante buenas en tema monetario, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que recursos, por ejemplo, ahora mismo, si miramos los recursos que se invierten en Osakidecha, aquí per cápita somos la comunidad que más invierte en sanidad. El gasto ya es relevante. Yo desconozco, por ejemplo, si la incorporación es sencilla de profesionales a la medicina pública, es sencilla y se puede hacer lo que uno quiera. Creo que no. Yo creo que eso está restringido y está limitado, por ejemplo, ¿no? Bastante limitado. Y luego sí es verdad que luego está el gran debate, por ejemplo, de que en el sector...
Bueno, pero si está limitado lo puedes deslimitar, ¿no? Porque sí, tú eres el que manda. Es decir, a mí eso no me...
No lo tengo claro, porque tú ten en cuenta que tú no puedes hacer una OPE de Osakidecha haciendo lo que te dé la gana.
Una OPE no, pero no todos los profesionales de la medicina en Osakidecha son funcionarios. De hecho, la mayoría no lo son.
No, el 45% son temporales, con lo cual no
se
son...
Estoy seguro de que se pueden hacer cosas. ¿No?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque además por personas muy cercanas que trabajan en Osakidecha me dicen que, por ejemplo, en el mundo de la enfermería hay cantidad de gente trabajando, pues haciendo estas sustituciones o de ese tipo, que provienen de otras comunidades autónomas y que una de las razones de venir al País Vasco, pues porque primero porque pueden trabajar, pero sobre todo porque los salarios son claramente superiores. Es decir, un enfermero o enfermera en el Sistema Vasco de Salud gana claramente más que en el Servicio Andaluz de Salud. Esto es clarísimo. Pasa que no solamente hay que mirar en esos términos, Yo conozco más el ámbito de la ingeniería, pero también puedo decir que, claro, en este momento, para un joven que acaba su carrera o que acaba su especialidad, el mundo es relativamente pequeño. Y siendo verdad que en el País Vasco se paga mejor que en otras comunidades autónomas, también te digo que en todo el Estado español se paga peor que en Portugal a los médicos. Y no estamos hablando de Alemania o estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Portugal. De hecho, hay médicos españoles, sobre todo los que tienen su vivienda cerca de la raya, como se dice en esas zonas, pues en Badajoz, en Salamanca, que cruzan todos los días la frontera porque el sistema portugués le resulta bastante más atractivo que el sistema correspondiente, que en este caso no es el vasco, sino que es... Pero yo creo que sí, en temas de enfermería y en temas de medicina, probablemente todos en nuestro entorno más o menos cercano conocemos el que se fue a Inglaterra, la que se fue a Finlandia y el que se fue a cualquier otro país. Es decir, que luego hay ese otro problema, que no solo hay que mirar al entorno cercano, sino que para un joven, estos de la generación Z, Helsinki está a la misma distancia de Bilbao que Valencia, casi.
De hecho, está más cerca porque vas en avión.
Otra cosa es que luego soportes, pues eso, un invierno de 9 meses donde ves un poquito el sol a la mediodía y vuelve a hacerse de noche a las 2 horas. Pues, o sea, son otras consideraciones. Pero yo sí que creo que hay elementos que dependen de Osakidecha y yo aquí ya he citado, hay otros que no. Es decir, que en este momento falten personas con determinadas especializaciones tiene que ver con una planificación, que es así, depende del Ministerio de Madrid, que es cuántas plazas de especialización se ofrecen en todo el Estado y por qué, digamos, pues toda esa planificación fue errónea. Y yo estoy convencido que, por lo menos en algunas especialidades, sistemáticamente se han venido ofreciendo plazas para formar especialistas por debajo de lo que luego han sido las necesidades reales. Y pediatría puede ser un ejemplo, pero puede haber otros. En su momento también hubo unas tensiones muy fuertes con el tema de anestesia y reanimación. ¿Por qué esos errores? Pues yo creo que a veces porque quien planificó no tenía bien asentados sus criterios. Yo siempre recuerdo con el tema de los pediatras que un verdadero especialista en estos temas es que se equivocan. Es decir, han decidido que como las familias tienen menos niños, hacen falta menos pediatras. Cuando de toda la vida se sabe que al primer hijo se le lleva al pediatra tantas veces o más que a todos los demás hermanos que vengan detrás.
Con
lo cual, sí,
que a todos más juntos.
Dice, con lo cual, pensar que porque las familias en vez de tener 3 hijos de media tienen 1, hace falta la tercera parte pediatras, que es grosso modo lo que de alguna manera se hizo, pues fue un error tremendo, porque la necesidad de pediatras no se dividió por 3, sino por un número mucho más pequeño.
Sí, eso es lo que suele pasar, ¿no? En este caso. Yo ayer, por ejemplo, sí que constataba, yo daba un dato que me ha pasado, es una experiencia personal, ¿no? De repente solicitar, después de darte ya un alta en el hospital, en urgencias, llamar a una ambulancia, y la media son 5 horas de espera. Pero claro, son 5 horas de espera que no es una espera en la que tú estás perdiendo el tiempo. No, es que estás ocupando una camilla, o la persona que está allí está ocupando una camilla, está ocupando un boxe, es decir, que hay una cantidad de recursos que ahí se caen, ¿no? Luego me pasó, por ejemplo, acabo de superar un COVID y, claro, dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el proceso? Ya sé que últimamente te dicen ya que con COVID, nada, te quedas en casa y a correr.
Sí, paracetamol en todo caso.
Pero dices, hombre, vale, consulta a Osakidecha a través de la web y te dan cita. Es que la vez que me llamó la enfermera ya había dado negativo ya. O sea, cuando me llamó la enfermera ya había dado negativo. Habían pasado ya todo el fin de semana.
Sí, bueno, días y que tal. Esa es otra la moda de que te atiendan por
teléfono.
Por teléfono, el médico.
¿Y ¿no? ¿Qué tal estás? Pues hombre, pues estoy un poco tocado, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno.
No, aquí ya lo hemos comentado, cuando la pandemia. Es decir, no podías ver al médico, pero a la cajera del supermercado la podías ver todos los días.
Todos los días, o a la farmacéutica.
Y el médico que está en su casa en el Monterrey atendiendo sin contacto con nadie, el primer que se vacunó, y los, por ejemplo, los médicos de la privada que sí atendían no les vacunaban antes, ¿no? Cosas también que pasaron.
Cosas que pasan. Bueno, Laura, yo no sé si esto ha animado a los oyentes a decir cosas.
Sí, además teníamos algunos mensajes pendientes de ayer, porque ayer también abordábamos en la tertulia el tema de Osakidecha, así que vamos a recuperar el mensaje de Alfonso que dice, el problema de Osakidecha es el tiempo que demora para darte una cita de atención médica en lo que se refiere al personal, es de 10. Luego Javi también decía, porque ayer comentábamos que era la joya de la corona, bueno, Urcuyu mencionaba eso el otro día, pero mi prima el sábado 6 horas en urgencias con la rodilla rota y que por faltan hasta forenses. Luego José Chu nos dice que no es normal que te envíen a una privada a hacerte pruebas y José Agustín que hace 30 años más o menos le hicieron una resonancia y le enviaron a la Virgen Blanca. Algunos están muy empeñados en que veamos otra realidad. Roberto también nos escribe, el problema en Osakidecha se veía venir desde hace muchos años. La población en general envejece y necesita muchos más cuidados y por contra la población sanitaria se jubila y no se sustituye. Que hay una mala planificación. Y otro oyente también nos dice que antes de la pandemia la operación de cadera o de rodilla era de 1 año de espera y que después de la pandemia lo mismo. Lo de los 69 días de espera que dicen es para quitar un grano. A mí la semana pasada me operaron de prótesis de rodilla a la Cruz Roja después de 14 meses de espera.
Eso es lo que no entiendo tampoco muy bien. Ya sé que no corre peligro la vida de la persona, pero si necesitas una prótesis de rodilla, supongo que tu movilidad no es buena.
Y que te duele de
narices. Y que te duele. Y tenerte 14 meses para hacer eso.
Pues probablemente 14 meses que te estás dopando con calmantes más o menos fuertes, con lo cual probablemente puedes acabar con un problema en el hígado. En fin.
Luego, y vas a entrar después de 14 meses, te meten un palito por la nariz y te dicen, uy, tienes COVID. A tu casa, ya te llamaremos otra vez.
Con lo cual se te amplía.
Porque eso le ha pasado a alguien seguro, claro, porque sí, como sí, hacen sí. A todo el mundo que entra, le meten el palito. Pues...
Sí, hacen eso, sí. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 37 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro. Establecimiento adherido al Bono Basauri.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Bilbao dendakeko ibilbide gidatuak itzuli dira. Ibilbideak 100 urtetik gorako komertzioetan, ibilbide tematikoak, tailer gastronomikoak eta produktu dastaketak. Kontsultatu programa bilbaodendak.eusen eta eman izena Bilbao dendakeko hemengo shopping doako ibilbideetan. 620-290-0679 edo rutasabildua@hemengoshopping.com emailean. Bilboko dendetan, elkartuko gara!
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya recuerda la necesidad de apoyar a nuestras investigadoras e investigadores, porque tú, yo y todas necesitamos más investigación. Dona, haz un Bizum al 06472.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, vamos a entrar en los conflictos políticos que tenemos abiertos, que hay unos cuantos de por medio. Primero, tema idiomático. No sé, primero, ¿qué os ha parecido el que por fin el Congreso de los Diputados, aunque ya va a utilizar yo el por fin, ya sirve para dar pie a lo que yo pienso, pues abra la puerta a que se puedan utilizar otras lenguas en el Congreso de los Diputados? A mí lo único que me molesta de todo esto es que tenga que ser por oportunismo político, pero bueno, no por un convencimiento. Esa es la única pega que yo le pongo.
Eso es entrada. Es decir, a mí no me parece ni bien ni mal. No lo tengo muy claro, la verdad. Pero molesta primero lo que has dicho. Yo creo que es evidente, porque, claro, los que hace un año decían que no, porque no era funcional, y no lo han puesto en su programa electoral, ahora dicen que sí, que es magnífico. Por oportunismo político, o sea, porque hay un intercambio de escaños, ¿no? Y en segundo lugar, a mí, bueno, me llama la atención la ley del embudo, ¿no? La ley del embudo. Pluralidad, sí, pero para el grande, no para el pequeño. Es decir, pluralidad para los demás y no para mí. Hay que reflejar que somos muy plurales a nivel de España, pero en mi comunidad somos monolíticos. Es decir, los diputados tienen derecho a hablar en su lengua materna en el Congreso, pero los hijos de los otros diputados no tienen derecho a estudiar en la lengua materna en su comunidad, por ejemplo.
¿Te refieres luego aquí en Euskadi?
No, en Cataluña.
Cataluña, vale.
Y en Euskadi un poquito también. Lo mismo, por ejemplo, en Euskadi sí existe ese reflejo plural en el parlamento vasco, por ejemplo, y eso es evidente, cuando habla el lendakari y todo eso, o sea, yo creo que hay bastante escrupulosidad bilingüe, pero en Cataluña no. Parlando catalán, es prácticamente monolingüe en catalán. Las autoridades catalanas hablan siempre en catalán y no en el idioma mayoritario de su comunidad. O sea, es decir, no reflejan esa pluralidad. O sea, pretenden que en su comunidad ser monolítico, pero pretende que se refleje la pluralidad, bueno, la pluralidad de... a nivel español.
¿Has abierto un melón, Rafa?
Es un melón, no lo he abierto yo, ¿eh? Está muy abierto.
Sí, yo me parece que lo más significativo es lo del oportunismo. Es decir, ni la ley de amnistía ni la utilización de las lenguas en el Congreso, en la Unión Europea, formaba parte del programa del Partido Socialista. Por tanto, son incorporaciones posteriores que son fruto, pues, de la aritmética parlamentaria, y por consiguiente, pues, uno duda de si cuando dicen ahora que creen en ellos, si realmente creen o pues es puro cálculo. Pero como esas hay tantas, es decir, vamos a ver, ¿qué sentido tiene que la normativa del reglamento del Congreso o del Senado diga que hace falta un número mínimo de parlamentarios para constituir un grupo, y eso responde a una lógica cuando se aprobó, y luego, pues oye, te presto 3 de mi partido y 2 del otro, y entonces puedes tener grupo en el límite, aunque no tengas más que un diputado? Vamos, es decir, o el reglamento está mal, o lo que estás haciendo está mal. No tiene sentido que se limite el número de grupos que puede haber utilizando pues ese criterio, y que luego pues un grupo que en realidad es de 3, artificialmente para conseguir pasar el trámite de aprobación, pues tenga los 6, los 8, el número mínimo a base de préstamos que son absolutamente espúreos. Bueno, pues lo pongo como otro ejemplo, ¿no?, de lo que estamos comentando. Entonces, a mí la verdad es que todo esto me genera mucha incomodidad. Ya sé que hay que aplicar las normas con una cierta flexibilidad, pero yo creo que estamos en un momento donde determinadas normas no es que se apliquen con flexibilidad, es que se cumple el dicho marxiano de Grouch: estos son mis principios y si no le gusta, pues tengo otros.
Bueno, es que no es que no se cumplen, es que se empiezan a cumplir ya preventivamente, porque lo de las lenguas en el Congreso se aprueba hoy. Sin embargo, ya, desde como vamos a aprobarlo, ya hemos comprado incluso los pinganillos antes de aprobarla. Vale, sabemos que se va a aprobar, pero imagínate que no se aprueba. Por las formas, ¿no? Un poquito de forma. Es decir, vamos a esperar a comer los pinganillos a que el Congreso dé luz verde a que se puedan usar las lenguas oficiales, ¿no? O sea, me parece que no ha lugar a esto, ¿no? Pero no puedes esperar 4 días, en serio.
Bueno, no, porque es un problema de los simbolismos con el que están
negociando. Pero el mayor simbolismo es cumplir, o sea, es decir, cumplir las normas para las autoridades públicas, ¿no? O sea, tú no puedes materializar algo que no está aprobado. Tienes que esperar a que se apruebe, ¿no?
Mira, hemos visto tanto en política, Rafa, y tú estás acostumbrado
a eso. Ya hemos visto todo. Claro que hemos visto todo, pero claro, bueno, pues, pero lo que esté mal tenemos que denunciar.
No, que sí, pero es lo mismo que por ejemplo, estaba diciendo Pedro Luis, si yo estoy en ese concepto de acuerdo. Pero dices, bueno, es que lo del mercadeo político ha existido toda la vida.
Ah, no, sí. Esto empieza desde los años 90, claro, o y antes, ¿no?
Antes. Todo esto es denunciable desde hace mucho antes. Dice, el mercadeo político ha existido siempre. A mí ya es que, ¿sabes lo que ocurre? Que nos hemos acostumbrado de tal modo que ya casi ni nos sorprende el que estas cosas se puedan
bueno, yo suceder. no lo sé, porque, por ejemplo, la grave desafección social que hay respecto de la política, los partidos políticos, tiene que ver también con esto. Es decir, que consecuencias está teniendo, ¿eh? Lo que pasa es que la consecuencia no es que la ciudadanía haya, digamos, adoptado una postura crítica, militante, etcétera, sino que probablemente ha reaccionado de la otra manera. Bueno, pues quizá en los años 90 todavía había una preocupación por lo que ocurre en el ámbito de la política, pero todas estas cuestiones no son las únicas. Evidentemente la corrupción económica, etcétera, tiene más impacto todavía. Pero yo creo que todo esto forma parte de ese clima que ha producido un desencanto enorme de la ciudadanía con respecto al ámbito de la política. Cuando ves que hoy vale esto y mañana no vale, y cuando, es decir, ellos se permiten, digamos, jugar con las normas tal y como estamos describiendo, pues yo creo que eso tiene un cierto impacto.
Yo sí que os voy a poner sobre la mesa un tema que a mí también me trae un poquito, me desconcierta un pelín, ¿no? Si realmente todo esto tiene que ver, toda esta sensación tiene que ver con la opinión publicada o con la opinión pública. Porque yo tengo la impresión de que yo salgo por ahí, hablo, a la gente le importa un bledo el tema de la amnistía, le importa un bledo lo de los pinganillos, lo de los idiomas. O sea, tengo esa desafección política, pero yo la traslado y digo, es que muchas veces igual estamos haciendo referencia a discusiones que no se corresponden con lo que la ciudadanía pretende, quiere o le preocupa. Tengo una impresión.
No sé, al final es que...
Sociología.
No, es que con los que tú hablas, pues es una... Hombre, parte muy pequeña
es una burbuja.
Y no representativa, lo mismo que puede pasar a mí, ¿no? Yo creo que sí importa. Las encuestas que están saliendo es que la gente, por ejemplo, está en contra de la amnistía de manera mayoritaria, ¿no? Es decir, que algo sí le importará. No contestan, no me importa. Contestan, estoy en contra, ¿no? Otra cosa es que la intensidad o lo mucho que les importe, pero yo creo que que la amnistía sí que es un bien pared, no sé. O sea, me parece que es como el un poco la
pero,
gota, ¿no?
Pero, luego, pero a ver, en España ha habido muchas amnistías.
Ya Coldo.
No ha habido muchas.
No ha habido muchas. Ha habido una.
No me refiero a esa.
La fiscal, no. A ver, no puedes compararlo.
No me refiero a esa. La del 77 tiene que ver con otra. El 78 tiene que ver con otra cosa distinta, porque tiene que ver con una historia.
Con cambio de régimen.
Con un cambio de régimen, pero la que ahora mismo se pretende. A ver,
no, y la amnistía del 77, aparte de que es cambio de régimen, se hace con consenso mayoritario.
Hombre, claro,
de todos los partidos.
Bueno, nos ha fastidiado, a todos les afectaba.
Bueno.
Aquí es que todo el mundo iba a salir.
Bueno, a todos no, al PSOE no,
bueno,
por ejemplo.
Pero muchos ellos salían y
que es el único partido que, como dijo Felipe González, que es el único partido que resiste de aquella época. Sí, bueno, a muchos sí. Sí,
no, cuando digo de las otras amnistías, digo porque ha habido amnistías fiscales.
Ya, ejemplo, pero no. No ha habido amnistías fiscales. Si, se ha llamado amnistía fiscal, se han llamado amnistía a otra cosa, a unos perdones, tal.
Pues
dinero, ¿no?
A esto no le vamos a llamar amnistía, le van a llamar de otra manera.
Ya, pero por ejemplo, fíjate.
Ya, pero no es amnistía.
Le llamarán pelillos a la mar y ya está.
No soy un experto, pero las amnistías fiscales, quizá luego alguien llame y me corrija, pero yo creo que no borraban el delito.
Es decir, es que es...
O sea, te perdonaban lo que tenías que pagar. Es que
periodísticamente se llama amnistía fiscal.
Te permitían aflorar el dinero, pero no sé. Bueno, eso la verdad es que tendríamos que tener un experto.
Es un concepto como indulto. Pues sí, bien, bueno. Pero pasa que tiene que tener una sentencia firme. En este caso no lo va a haber porque hay mucha gente que está implicada.
De acuerdo, pero es porque alguien se le ocurrió, en vez de llamarle indulto fiscal, amnistía fiscal. Entonces no podemos comparar. No podemos comparar eso.
No, pero con todo yo sí que estoy de acuerdo contigo que hay una parte importante de la ciudadanía que incluso si le preguntas te contesta lo que crea que tiene que estar, pero en la vida diaria no es una de sus preocupaciones vitales ni de lejos, es decir, que hay
nada que lo que se escucha en el Parlamento es una preocupación vital, con lo cual pues tampoco entonces hacemos lo que nos da la gana. Total, como no le preocupa a la gente.
No, yo iba al tema de la de publicada y pública. Pues es verdad. Y en la medida en que los medios amplifican un tema, pues acaba teniendo la ciudadanía ese bombardeo y, por tanto, pues acaba habiendo, digamos, un poco más de sensibilidad que otros temas que pasan desapercibidos porque no se amplifican tanto. Esa distinción que tú haces, sí, pero yo no creo que una parte importante de la ciudadanía le resulte indiferente a alguna de estas cosas que estamos hablando. Luego está también el tema, pues la gente que piensa, pues que qué horror, pero cree que yo no puedo hacer nada. Entonces, pues me parece mal, pero pues, no creo tener herramientas para poder interferir o modificar lo que se está planteando. Y
bueno, ya que habéis metido, es que habéis sacado antes a pasear nombres como el de Felipe González, bueno, Felipe González, Alfonso Guerra, si quieres, ¿para qué quieres enemigos si tienes amigos como estos? ¿Me contarás esto a mí?
No creo que sean muy amigos, ¿no?
No, lo que no sé es por qué siguen todavía en el Partido Socialista. O al menos en, bueno, este, partido, en este Partido Socialista.
Sí, sí, no sé. Bueno, habrá que preguntárselo a ellos, yo no lo sé. Sí, o sea, sí. Ayer dijo uno que quien está fuera es Pedro Sánchez. Que el disidente es Pedro Sánchez, no ellos, ¿no?
Bueno, ya, pero da la idea de que es el que tiene
el secretario general, ¿no?
Es el secretario general el que tiene la batuta.
Pero estando en una radio diocesana, con el criterio de los horrores, no sé si podría quedar alguien en la iglesia. Es decir, claro, tú fíjate la cantidad de gente que sigue ahí afirmando que somos parte de una iglesia en la que han pasado las cosas que han pasado y siguen pasando algunas de las que pasan.
Y algunas que pasarán.
Es decir, que ya que Felipe González tolere determinadas cosas el Partido Socialista, por lo menos visto desde nuestra perspectiva eclesial, pues a esa está muy comprensible. ¿Por qué? Porque, bueno, pues él está adherido a un proyecto y supongo que esperan que el próximo secretario general, en vez de ser el señor Pedro Sánchez, sea otro con el que tengan un mayor nivel de sintonía. Que es decir, supongo que no pensarán que el Partido Socialista va a ser para siempre jamás de esta manera que a él no le gusta. Y luego yo creo que también no tanto en las opiniones, sino en las apariciones públicas de estas personas suena un poco como, pues eso, la persona mayor, el abuelo Cebolleta, que de alguna forma está un poco enfadado porque no le preguntan, porque no le tienen en cuenta.
Yo te voy a decir una cosa. En la presentación del libro de ayer de Alfonso Guerra, donde estaban Felipe González y él, y luego había algunos de los varones disidentes, de estos que normalmente les ponen el micrófono y les aúpan en los medios de comunicación de la derecha, precisamente porque saben que van contra el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Claro, a ver, lo único que faltaba eran las bolas de naftalina. Te voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, una cosa rancia total. Estoy viendo aquello y digo, bueno, ¿qué pinta tiene esto?
pues por lo que yo te digo, que yo creo que tiene esa dimensión también de gente que ha tenido mucho poder, que ha tenido mucha capacidad de que su voz se escuche y que lleva mal o relativamente mal, pues que ha pasado a ser, pues si no irrelevante, casi irrelevante. Y entonces, bueno, pues esto, yo creo que parte, o sea, yo no digo que no haya también esa discrepancia que ellos manifiestan, pero yo creo que también hay esas ganas de recuperar pues un cierto protagonismo pues que no se tiene cuando se tienen 80 años y mucho menos el que tuviste cuando tenías 40 o 50 y eras el presidente, bueno, o el vicepresidente del gobierno.
Protagonismo algo tienen porque estamos hablando de ellos ahora mismo, sí, ¿no? Y están en la portada de todos los periódicos, o sea que, bueno, yo creo que no es irrelevante lo que piensan esas dos personas, ¿no? Por muy mayores que sean.
Están,
¿no?,
en la portada de todos los periódicos en los que normalmente, y si no dijeran lo que dicen, no iban a estar jamás. Es decir, están ahora mismo siendo ocupados por ABC, El Mundo y La Razón.
Sí, las vueltas que da la vida, ¿no? Que no sé si voy a decir hace 30 años que El Mundo iba a estar a tope con Felipe González.
Claro,
¿no?
O sea, fíjate lo que ha sido El Mundo y Felipe González, ¿eh? Fíjate.
Sí, pero bueno, la vida da vueltas y estamos viéndolo, ¿no? Tampoco nos imaginamos algún otros cariñitos y pactos que se están dando, ¿no? Bueno, la vida es así.
Laura, ¿qué dice el personal? ¿Qué dice la gente?
Bueno, pues nos vamos a nuestro WhatsApp para leer un poquito a ver lo que dicen nuestros oyentes. Nos dice José Ignacio: amnistía, tregua, trampa, todo se nombra como interesa al que inventa el nombre. Luego José Chu nos contaba que su abuela, que siempre le hablaba en gallego, que casi no sabía castellano. Raúl, que si va a suponer más gastos para la economía española, no le interesa que se hable otros idiomas, aunque sean idiomas que se hablen en España. Contundente. Y Manu nos dice: ¿y el indulto de Armada de Felipe González? Nos pregunta. Y si, o sea, que se perdona a unos por crímenes de Estado, por dar un golpe de Estado, y se castiga a uno por poner unas urnas. Luego también nos dicen por aquí: como esto siga así, algún día despertaremos del síndrome de Estocolmo. Otros: despilfarrando 300.000 euros. Acabo de llegar a la Tierra, estáis hablando de Felipe y se muestra totalmente en contra de la amnistía. Él nos acuerda de indulto de una manera mucho más injustificado al general Armada, así como los indultos de Aznar a políticos. ¡Qué mala memoria tienen! Y luego, por otro lado, nos dice este oyente, José Agustín, que la gente a quien ha votado a Pedro Sánchez, que la gente a quien ha votado, si a Pedro Sánchez o a Guerra y a Felipe. Bueno.
No, a Guerra y a Felipe no les han votado, fijo. No estaban en las listas.
Y mientras despilfarramos 300.000 euros, pues que nos quedamos sin sanidad.
Bueno, pues todo eso es lo que dicen
indulto no es lo mismo que amnistía,
¿no? No, pues es que el indulto se hace personal.
El que está en contra del indulto a Armada también estará en contra del indulto a Junqueras y a Puigdemont, ¿o no?
Sí, que el indulto se hace a título personal.
Bueno, y Armada estuvo en la cárcel, quiero decir que...
Bueno, un rato.
Un rato, sí, sí.
Estuvo un ratito, pero un ratito muy pequeño. Muy pequeñito.
No, ¿Estamos en contra de eso o estamos a favor?
¿Yo de Armada en la cárcel?
Sí.
No, yo no tengo criterios.
Si no, digo en general.
No, si en su momento se toma esa decisión.
Pero bueno, no es lo mismo indulto. No se amnistió a Armada, no se dijo lo que has hecho está bien. No era delito.
Es que tampoco se va a decir ahora lo que has hecho está bien.
Pero eso es amnistía.
No, lo que se va a exigir es que no vuelvas a ir por la vía unilateral. Es decir, no vuelvas a pasarte de la raya. Eso es lo que se va a negociar.
Y lo dirán.
Claro que
¿Y
lo
si cambian de opinión?
Claro que lo van a decir.
Porque pongan de opinión luego, ¿no? Como todo, ¿no? Pues o sea, entonces, claro, es que en parte hay un problema estructural que es nos hemos cargado el concepto de palabra de político.
Ten en cuenta que el mismo que está hablando de amnistía fue el que apoyó el 155 en Cataluña.
Ah, sí, sí. Y el mismo que ha dicho que yo siempre... Ayer dijo, yo siempre abogué porque no tuviera judicialización este problema, claro, sí. O sea...
Yo como siempre he abogado por eso...
Que hay hemeroteca y tenemos memoria, ¿no?
He abogado por eso, a mí no me parecía un delito lo que se estaba cometiendo. Creo que fue un desmán todo lo que sucedió.
Bien.
Yo soy un lego y no tengo... Y mi opinión es opinión ciudadana.
Pero esto era tu opinión. No has cambiado de opinión en dos semanas porque justo tienes la necesidad de 7 escaños.
No,
ese es el problema, claro.
Pretendo ser coherente.
Claro.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Zatoz Bilbao Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berriaz gozatzera. bostabon mota dituzu aukeran preziorik onenean. Abonatu zaitez. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Gabriel Aresti Euskaltegia, en el centro de Bilbao. Cursos intensivos plus y horarios flexibles para todo el mundo. Te puede salir gratis el B2 e incluso el C1. Infórmate en gabrielaresti.eus o en el 944237591. Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskara rápido y fácil.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además de tasaciones gratuitas y compra de oro con la máxima valoración. El regalo que te va a ilusionar. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10. Ahora con el bono Masauri.
¿Bici, metro, tranvía o mejor autobús? Tú eliges cómo moverte. Descárgate la nueva aplicación de Move Euskadi y encuentra toda la información que necesitas para planificar tus desplazamientos del día a día. Te muevas como te muevas. Descárgate Move Euskadi.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Presenta tu propuesta hasta el 24 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Vuelta al cole en Cabú, con zapato feroz, mochilas, estuches, botellitas, amantalas y talleres nuevos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Herri Irratia zuekin. Te acompaña Radio Popular.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía y vamos buscando, bueno, ya se va poco a poco dando los últimos pasos en la tertulia. Bueno, tengo algunos temas que también son de ámbito, pues en cierta medida, curioso. Esta mañana, justo antes de entrar, estábamos Pedro Luis y yo hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Y las aplicaciones que tiene, pues a muchos ámbitos. Es cierto que mal empleada, pues pasan casos como el de Abel Darraejo, por ejemplo. Claro, estamos hablando de niños de 12 y 14 años, ¿eh? De 12 y 14 años. Y aquí las únicas soluciones que se están planteando es a ver si se les puede meter mano a los chavales que han cometido, pues no sé si calificarlo, ¿puedo calificar de error, etcétera? Bueno, pues no sé.
Yo ahí tengo, vamos a ver, me parece fatal, ¿eh? Es decir, me parece que esos niños horrible. Necesitan...
Y si te pasa con tu hija, pues ni te cuento, vamos.
Sí, sí. Pero cuando no había todas estas herramientas, chavales de 13 o 14 años con un lápiz no han dibujado a una tía en bolas.
Sí. ¿Y era delito? No lo sé.
Quiero decir, eso de que un chaval de 13 años que tiene toda una revuelta, pues utilizando las herramientas, entonces tenía un lápiz o a lo sumo unas pinturillas. Pero vamos.
Por eso es que a mí lo que me llama mucho la atención es que estemos hablando, aquí hemos puesto el grito en el cielo y estábamos hablando ya casi de pedir, que sea delito sexual, agresión sexual y tal. Que no digo que es plato de gusto todo esto.
Y no me parece bien y me parece que es un mal síntoma.
Y tiene que tener su respuesta, pero.
Pero ojito, que parece que esto pasa que estamos, por primera vez.
Que yo en la pendiente me parece muy peligrosa.
Que sí.
Chavales de 12 años.
Pero quiero decir que seamos conscientes de que esto no es nuevo. Esto pasaba, lo que pasaba con otras herramientas que eran menos espectaculares, porque claro, en el dibujo no se reconocía a quién le habían dibujado en bolas, porque salvo que fuese un artista enorme, el dibujo, pues eso, se veía que era una señora en bolas o una chica en bolas, pero no sabía quién era. Claro, ahora ya pues pueden cortar la cabeza, pueden poner la cara. Pero que los chavales de 13 años han tenido, digamos, ese no todos, algunos, ese tipo de prácticas, señores, esto no es de hoy, esto viene de muy atrás.
No, a ver, yo creo que está mal, es evidente, que sea delito, no lo sé. O sea, si eso es, puede ser delito o no. Pero efectivamente, si son crías de 12, 13 años, yo creo que, bueno, pues habrá que...
Son imputables por la edad.
Pero
los de 14 años sí pueden serlo, ¿eh?
Pero...
Los de 14 años sí. Y alguno parece que tiene 14 años. Y dices, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿No será mejor entrar en un proceso de reeducación?
Claro, está claro.
O sea, ¿no? O sea, no vas a sacrificar a un crío de 14 años por eso,
Bueno, por una estupidez que ha cometido, un error que...
Porque tiene las hormonas alteradas.
Bueno, es que yo estoy un poquito alucinado con las discusiones, porque está...
También puede pasar al revés, es decir, que unas chicas hagan lo mismo con la inteligencia artificial y a un chaval de su clase desnudo, ¿no? O sea, y también pensaremos, bueno, pues habrá que decirles que está mal, que hay herramientas nuevas que no hay que utilizarlas, pero no vamos a crucificar a chavales por
pasa
eso,
que
¿no?
Entramos, o sea, en un mundo pantanoso, que es el mundo no ya de la inteligencia artificial, sino de internet, etcétera, ¿no? Claro, a ver, estas fotografías, si se han subido a foros, por ejemplo, luego ya,
una cosa es crearlo, otra cosa es difundirlo.
Que no lo hacen los chavales, que esto ya probablemente haya otra gente que esté detrás y que haya subido las fotografías, vete a saber dónde, ¿no? Y claro, esto es un recuerdo para toda tu vida, porque esto sí que es indeleble, ¿eh? Ahí ya puedes llamarle a Google y decir que borre, pero que no va a borrar nada, claro, y menos dónde puedan estar. Claro, también entramos en otra fase, ¿no? Pero es que yo los primeros comentarios que he estado oyendo con gente de 12 y 13, 14 años, pues casi se está pidiendo la cabeza de los chavales. Cuidadito, vamos a ponernos un poquito de...
Que dimitan, claro, es que también, ¿qué vas a hacer a unos críos de 13 años? Pues, claro. ¿Eres del colegio? Pues tampoco, o sea...
Es que son sus compañeras, o sea, son...
No, este es un caso claro para lo que se llama esto de justicia restaurativa, de que en el colegio haya una dinámica, que estos chavales les pidan disculpas a las chavalas y además conseguir que lo hagan... No por obligación, sino que haya un cierto convencimiento en esas disculpas que pida. Es decir, yo creo que hay una serie de herramientas que serían las adecuadas al margen, pues eso, de un proceso educativo en el que aprendan que haya cosas que se puedan hacer no significa
que hay que
hacerlas. Es decir, que bueno, pues que las herramientas que tienen ellos en las manos les permiten. Pero lo mismo que había que educar antes en otros temas, de que tú eres fuerte y le puedes dar un puñetazo tremendo a cualquiera y lo tumbas, pero no debes hacerlo. O sea, todos tenemos una serie de capacidades y precisamente el problema de convertirse en adulto es ir adquiriendo esa capacidad de autorresponsabilidad, de autolimitación, de que muchas cosas que podrías hacer, pues no las haces, pues porque afectan a otras personas o incluso a tu propia salud, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un reto de carácter educativo fundamentalmente, y a mí sí que me parece importante respecto a las chavalas, que estos chavales pues les pidan disculpas a las chavalas, pero disculpas serias por lo que
han hecho. Y sobre todo, que comprendan que eso está... Igual lo sabían ya, pero igual no, que eso está mal hacerlo, ¿no? y que lo comprendan. Quizás desde esos casos que sale uno y ya, pues bueno, pues se socializa que eso está mal, ¿no? Que las chavales aprendan que esa herramienta pues no se puede utilizar, ¿no? Y menos difundir, ¿no? O sea, que cada uno para uso privado, pues lo que...
El riesgo de la difusión es que es enorme, ya os digo, es que la trascendencia que ahora mismo tienen las... Es que no lo controlamos ni siquiera los adultos, ni siquiera los que racionalizamos sabemos hasta dónde podemos llegar. Un comentario que tú haces, que va colgado a una web, una fotografía que tú sacas, una fotografía que difundes, y a partir de ese momento, olvídate.
Además, se están dando muchos casos, ya no en este tema de la IA, ¿no? Pero ya desde hace bastante, ¿no? Pues... Estas redes sociales que se quedan, acuérdate de esto del Atleti, ¿no? Que habían contratado a un director deportivo y sacaron unos tweets de hace 15 años, de cuando era un chaval y tal. Y claro, con 19 años lo normal es que seas tonto, ¿no? Y antes, cuando éramos tontos con 19 años, pero lo que decíamos se quedaba en el banco del parque. Pero ahora se quedan ahí para siempre colgadas en la web. Entonces, claro, pues ahora se utilizan para hacer caza de brujas, ¿no? También hay que tener en cuenta las edades que tiene la gente. Y por un error tuyo de cuando tenías 16 años, pues ahora resulta que no puedes tener un trabajo, ¿no?
Te voy a decir una cosa, pero...
Hombre, es que hay errores y errores también, ¿eh?
Sí, sí. Luego ten en cuenta una cosa, que de repente... ahora no tienes más que ver cuando una persona le nombra en el cargo, vas a sus redes sociales y algunas veces las han anulado, las han bloqueado.
Claro, pero bueno.
Lo que dices, no estás seguro ni tú de lo que tienes allí. O sea que fíjate, bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes de esto?
Bueno, pues nos dicen que con Photoshop puedes hacer lo mismo, sí, pero no creo yo que quede tan bien como si utilizamos herramientas de este tipo. Otro nos dice, el problema de lo que ha pasado en Almendralejo es que las fotografías no se pueden borrar así como así y esas chavalas aparecen marcadas para toda su vida. En cuanto a los chavales, falta mucha información sobre lo que se puede o no hacer. El problema son las consecuencias. Por otro lado, también nos dice que otro oyente que el caso de las tías haciendo montajes no se ha visto y nadie ha dicho nada sobre su existencia. También se puede justificar el asesinato de mujeres con que alguna vez una mujer ha matado a un hombre.
Yo creo que no, ni de lejos tiene nada que ver una cosa con otra.
Con un par de sentencias duras a menores que creen que legalmente en casos como este u otros más graves, se acabó la tontería y ya no les parecería gracioso. Bueno, pues también es verdad.
Sí, pero yo creo que en esas edades también se caracterizan por el tema de la transgresión, ¿eh? Es decir, que es un proceso educativo más complicado que simplemente un par de sentencias, porque yo creo que hay edades que basta que te digan eso no se debe hacer para que tenga un especial atractivo hacerlo, ¿eh? Y entonces yo creo que es un proceso más complicado, porque pues al final, por mucho que esto haya tenido repercusión, por mucho que al final estos chicos pues tengan que pagar las consecuencias del tipo que sea, me temo que eso no significa que todo el resto de la gente de su edad haya aprendido. Bien. Porque bueno, pues con bastantes más edades todavía hay gente que dice a que no hay huevos, a que no entras en la autopista conduciendo en sentido contrario y van y entran en la autopista conduciendo en sentido contrario. Porque eso además te hace más hombre, más macho o más lo que sea, ¿no? Entonces, quiero decir que tenemos esa dificultad, que además yo creo que tiene más que ver con la testosterona que con los estrógenos, que es pues ese tema de arriesgar, de cruzar fronteras, de cruzar límites, de transgredir, en definitiva, ¿no? Y bueno, pues ahí.
¿Pero de qué estamos hablando? ¿De meter en la cárcel a unos chavales de 13 años por dibujar desnuda a una compañera de clase? Que está mal. Pero habrá que tener proporcionalidad en los castigos, ¿no?
O sea, no, es que... por eso. Es que yo, a mí es lo que me tiene aquí un poco alucinado. Hay 11 chavales, 11, que están ahora mismo ya identificados, bien por ser autores o bien por ser difusores. Pero claro, estamos hablando de 12 a 14 años. Y las noticias es que alguno puede ser imputable. Bueno, a ver.
¿Imputable? ¿Pero de qué? ¿Vas a meter a un centro de menores a un crío de 14 años, por ejemplo, por dibujar desnuda a una compañera de clase?
Dejamos los puntos suspensivos. Rafa Leonisio, Pedro Luis Arias, que tengáis un buen día. Laura Tambos, que recascado.
Agur.
Bueno, pues cerramos aquí nuestra tertulia con Arnoia Rehabilitación y cerramos también nuestro tiempo de Egunon Bizkaia.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.